Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿Quieres que apaguemos la linterna?
Venga, vamos a escuchar el sonido de la cueva.
Escucha hasta el ruido de tu ropa.
Sí.
¿Puedes medir la distancia de la cueva?
Mira, a mí me gusta mucho.
Rotas.
Eso es. Escuchar dónde suena la que está justo detrás, delante, cuánto tiempo tardará en caer. Y luego, además, es como si un eco envolviera tu cabeza. Un sonido.
El único contacto con la realidad es que tienes los pies tocando el suelo.
Eso
el
es.
Resto es absolutamente negro.
Eso es. Y los sentidos están. Solo el tacto de tus pies.
No hay nada.
Nada.
¿Qué necesitábamos contar?
Eso lo juro.
Porque son historias que están...
Llegué a casa y lo primero que me dijo fue... ¡Bienvenido a Euskal Herria!
Con la muerte de esas dos personas.
No mientas.
Voy a reconstruir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre.
En una frontera cerrada y detrás de la valla solo veo casas mientras
no
suena la llamada
a
la
puerta, ¿no?
Las historias que están aquí al lado a un metro y que no se dan en la prensa.
In situ. Historias a un metro de distancia.
Claro, porque una cosa, cuando yo te llamé la primera vez, tú me dijiste que barajabas una historia de pescadores y luego las cuevas. ¿Pero por qué las cuevas?
Porque me flipan y porque me parece que está infravalorado la cuestión del sonido. O sea, todo fue porque he entrado y he escrito mucho de ellas, pero quería entrar anulando todos los sentidos y simplemente escuchando a ver qué pasaba. Y lo que pasó fue que cambió totalmente la experiencia de entrar para escribir a entrar para escuchar.
¿Y por qué has escrito mucho sobre ellas?
Hombre, porque las cuevas aquí son muy importantes y más todavía desde el notición de 2018. Recuerdo hasta la fecha, era el 23 de febrero, y abrimos con ello en el diario Montañés. Vimos algo así como un titular, una cueva cántabra pone patas arriba el timeline de la historia de la humanidad. O sea, con esta idea, cómo no ir y cómo no contar todo lo que hay detrás de ese titular, si lo tenía y lo tengo a la puerta de casa.
Queremos hablar del pasado, de un estudio que ha publicado esta semana la revista Science. Es un trabajo que demuestra que el origen del arte es bastante anterior de lo que pensábamos. Hasta ahora creíamos que el arte era obra del humano moderno, digamos, pero parece que los neandertales ya hacían una serie de pinturas y de actividades artísticas mucho antes. ¿De cuánto tiempo antes estamos hablando?
De los 65.000 años, que es antes de que los humanos llegáramos a Europa. Y esto me ha dejado plisado porque, claro, hace 65.000 años no había Homo sapiens en la península ibérica.
Claro.
Y lo único que había eran neandertales, de manera que todas estas manifestaciones han tenido que ser obra de artistas neandertales. Y esto realmente es una notición, vamos.
No, esto podría convertirlas en... Igual estoy exagerando, pero de las pinturas rupestres, quizás de las más importantes o más significativas del planeta.
Las más
estábamos hablando
las más
de antiguas. de esas huellas que marcaron que hubo un vitelismo.
Mira, nos encontramos en la cueva del Castillo, en Pontevieso, Cantabria. Esta cueva es importante y está muy vinculado con la cueva de Altamira. Realmente, mucha gente, cuando habla de arte rupestre o de pinturas y de Cantabria, muchas veces se piensa en Altamira, pero hay más cuevas y una es esta de aquí.
¿Al otro lado de esa puerta?
Al otro lado de esa puerta.
¿La podemos abrir?
Por supuesto.
y empezó la oscuridad. ¡Wow!
Es como entrar en otra nueva dimensión, ¿eh? Es que, ¿sabes? La mayoría de la gente cuando entra en esta cueva dice, madre mía, pero todo esto está aquí dentro. Y pasas de una dimensión que es de luz, de colores, de olores, ¿sabes? Un mogollón de sentidos y aquí se anulan.
No huele a nada.
Nada. No hay tacto, no hay gusto, no hay nada. Y entonces es verdad que cuando uno está dentro de una cueva, se dice, yo por lo menos pienso que uno es consciente de sí mismo. ¿Por qué es consciente de sí mismo? Porque uno empieza a escuchar su propia respiración y el propio latido de su corazón. Entonces, uno es consciente de sí y es una cosa que te sobrecoge. Ellos verían las pinturas, las verían así. Con la lámpara de Tueta, ¿no? La lámpara lo que hace es proyectar una luz indirecta.
Lo que estás haciendo ahora es golpear contra tu palma de la mano la linterna para que la luz tintinee.
Eso es. Entonces, es una luz indirecta que va oscilando, se va moviendo y a veces va más o menos, tiene más o menos intensidad.
Da la sensación de que los animales se mueven.
Efectivamente. Y el relieve de la roca, incluso las fisuras, las fracturas, se pueden ver muchísimo mejor. Esas fisuras o esa forma natural en la roca a veces se asemejan a los animales que ellos representaban. Bisontes, furos, caballos, cabras, ciervos. Y entonces ellos lo que hacen es completar la figura. Es como si la roca indicara al artista qué animal debe de representar el animal que está en la roca. Ese ejercicio lo hacemos hoy en día. Muchas veces vemos las nubes, ¿no?
Sí.
Y vemos formas que nos recuerdan, ¿no? Exactamente igual. Y la gente cuando entra en la cueva tiene esa misma reacción. Bueno, vemos bisontes, ciervos, vemos coches, vemos aviones, ¿no? Los niños, pues bueno, ven personajes, ¿no? Dibujos animados. Pero bueno, está dentro de algo que es muy importante. Y es esa capacidad de abstracción que tiene el ser humano. Es lo único que nos diferencia del resto de los animales. Y eso es precisamente lo que motivó el origen del arte rupestre.
¿Qué necesitábamos contar? ¿O por qué llevamos tantos miles de años con esa necesidad de expresarnos y de ser más allá de cuerpo?
Nosotros tenemos una necesidad que es la de transmitir nuestro conocimiento. Fíjate, hay animales que nacen y cuando nacen ellos ya saben, digamos por ejemplo un pájaro. Un pájaro por instinto sabe hacer un nido, pero nosotros no sabemos hacer una casa, nos tienen que enseñar a hacer una casa. Tampoco sabemos escribir ni leer. Ellos aprendieron cosas. Y esas cosas están plasmadas en estas pinturas. A mí me gusta pensar que aquí están sus preocupaciones, sus alegrías, sus logros, ¿no? El problema es que hoy en día lo desconocemos, pero las poblaciones que habitaron en esta cueva, sus contemporáneos sí que lo sabían y sacaron provecho de ello. Realmente nuestra cultura está ahí patente. Y de hecho hoy somos herederos de esta cultura. El problema es que esta cultura se ha ido transformando a lo que hoy en día somos. Pero nuestros orígenes, la cimiento está aquí. Y realmente lo que hoy somos, en parte, es fruto de estas pinturas que tenemos delante de nuestros ojos.
¿Eso es una mano?
Sí. Esta es una mano.
¡Wow!
Una mano negativa. Las manos son muy importantes por lo que implica. Hoy en día desconocemos su significado. No sabemos qué significado pudo tener para estas personas la mano. Que cuando uno pone la mano sobre la pared y pinta, representa su mano, es como que deja constancia de sí mismo sobre la roca. Pero fíjate, nosotros mañana no podemos estar aquí, pero la mano perdurará. Y es una forma como si las poblaciones humanas, las poblaciones prehistóricas, fueran conscientes de sí mismo, sobre todo desde el punto de vista individual, y sobresaltar esa barrera que es la muerte. Esa mano ha quedado aquí, tras nosotros. Y ha habido un vínculo entre aquella persona que lo representó, aquellas personas, y la persona que hoy en día lo está viendo. Fíjate, lo bonito que tienen las cuevas es que parece que se ha parado el tiempo. Cuando tú y yo hemos entrado por esa entrada, por esa puerta, hemos bajado esas escaleras, sin querer estamos retrocediendo en el tiempo.
Hola, Marta.
Hola.
¿Qué tal?
Espera, que no te veo. Ahí estás.
Sí, que tenía quitado.
Ya que las nuevas tecnologías nos permiten hablar de prehistoria, porque ahora mismo estás en Burgos.
Uh-huh. En Burgos estoy ahora. Vivo en Burgos y trabajo en Madrid.
Uh-huh. Bueno, pues ya que las nuevas tecnologías nos permiten hablar de prehistoria, pues nada, que te llamaba para contarte un poquito y escucharte a ti, lógicamente, que he vuelto a las cuevas de Puente Viesgo 3 años después de que nos conociéramos con motivo de aquella publicación que hicisteis, ¿no? Que fue portada. ¿Qué supuso para Puente Viesgo que salir en una publicación de este impacto?
Puente Viesgo siempre ha sido, en términos de evolución humana, un punto de referencia para la socialización. Cantabria y Puente Viesgo. Cantabria tiene 2 hitos, Puente Viesgo y el Acuá de Altamira, pero Puente Viesgo siempre ha sido un hito, ¿no?
Es curioso que de esos símbolos que nos están comunicando algo, la evolución humana nos ha llevado a mantener esta conversación a través de 2 ordenadores conectados en tiempo real, hablando de ese simbolismo, ¿no?
Hay una cosa, Marta, que es tremendamente importante, sobre la que estamos trabajando ahora yo con otros compañeros, y alguno puede decir, este está loco, ¿no? Bueno, pues está loco, pero sí. Yo siempre digo ya desde hace un tiempo que las cuevas y Puente Viesgo y la Cueva del Castillo es un elemento, son los primeros discos duros de la humanidad. Es decir, nosotros hoy en día tenemos discos duros, que al final es un aparatito como el teléfono en el que metemos ahí la información. Pero, es decir, tenemos un lugar donde condensamos información. Podemos entenderla o no entenderla porque está en un sistema binario, está en chino, en japonés y nosotros no lo leemos. Pero la información está ahí, la hemos condensado. Y el hecho de condensarla significa que la hemos dejado ahí para el tiempo futuro. Y en el momento en que la dejo para un tiempo futuro significa que alguien me pueda acceder a verla. Y ya no solo acceder a verla y él interpretarla a su manera o no porque le hemos dado las claves, sino que incluso puede transformar la información. Estos son las cuevas, esto es el Monte Castillo, esto es la Cueva del Castillo, un sitio donde alguien hace 60.000 años empezó a pintar en la Cueva de la Pasiega. Ha habido gente, y esos símbolos tendrían un sentido y una transmisión de una información que nosotros nos peleamos por descifrar cuál es. Posteriormente ha ido otra persona, miles de años después o poco después, y ha ampliado ese disco duro, ha creado nueva información y probablemente haya reutilizado la información anterior, incluso la ha ido transformando. Al final, un disco duro es un lugar donde condenso información, voy ampliando y modificando, ampliando y modificando. Estos son las cuevas de Puente Viesgo. Esto es el origen de la transmisión de la información.
Después de vivir 4 años en Puente Viesgo, ¿crees que las cuevas tienen todavía más que decir?
Todavía queda mucho por hacer y todavía probablemente queden muchas sorpresas por dar. Para eso simplemente lo que hay que tener es hacerse las grandes preguntas que nos queremos hacer. La prehistoria no avanza por ir a un sitio y excavar. La prehistoria, la evolución humana, avanza porque hay unas preguntas que nos hacemos desde el punto de vista de la evolución humana y buscamos datos arqueológicos para poder responderlas. Seguro que todo eso que está escondido en las paredes de las cuevas de Puente Viesgo, seguro que está escondido en los sedimentos, en las tierras que hay en la entrada de Puente Viesgo, tiene que dar mucho para hablar.
Estoy llegando a las cuevas del Monte Castillo para hablar con José Riancho. Quiero saber el vínculo que tiene el pueblo de Puente Viesgo con las cuevas y él es el mejor para saberlo. Su padre fue uno de los primeros guías aquí en Monte Castillo. Buenos días. ¿Qué tal estás, José?
Bien. ¿Bien? Ha llegado muy bien hoy.
Sí. Tu padre trabajó aquí, tú eres de Puente Viesgo. ¿Cómo fue tu infancia tan cerca de lo que años después se ha convertido en patrimonio de la humanidad?
Fue fantástico. Como bien dicen, mi padre trabajó toda la vida. Yo acudía con frecuencia, cuando no había clase, lógicamente, venía, me pasaba el día aquí con él y con otros guías veteranos, como Felipe Puente, José María Ceballos, que es de los que aprendí todo esto, sobre todo de este último, y entraba en las cuevas asiduamente con ellos. De hecho, bueno, pues con mi padre luego regresábamos a casa y yo con 8 o 9 años decía, bueno, lo que haces en las cuevas es fácil. Y durante la comida le contaba yo toda la visita entera ya.
¿Cómo percibes ese vínculo del pueblo con la cueva y hasta qué punto ha cambiado y cómo está ahora?
Bueno, en primer lugar, Marta, sí, el primer vínculo pues, es en los comienzos de los trabajos arqueológicos aquí en Castillo, en esas excavaciones atlantásticas de 1910 al 14. Tenemos una foto muy representativa de que la mayor parte eran paisanos del pueblo, de cuál quedan descendientes. Y luego ya después, pues sí que es verdad que luego ya esa relación se va perdiendo un poco entre el pueblo y las cuevas. Y eso se intentó retomar hace unos años, yo creo de una forma muy acertada, que es reservándoles unas visitas para el pueblo solamente. Lo que se llama jornada de las puertas abiertas. Y ahí, pues bueno, pues la respuesta fue fantástica. La gente se apuntó, se cubrieron todas las plazas. Y lo más interesante, la reacción de la gente es algo que siempre habían oído lo de las cuevas, que venían turistas, pero sin saber su valor.
¿Hasta qué punto la importancia de Puente Viesgo es crucial en la línea narrativa de la prehistoria?
Es vital, es vital. En un primer momento, por este conjunto que aglutinamos, que no hay parangón en ningún sitio. Esta pequeña localidad, este conjunto de cuevas impresionantes, con sus variedades y demás, es ya un hito, conocido en todos los lugares a nivel científico. Y a nivel científico se sabe que la Cueva del Castillo ha dado, primero, una secuencia de ocupación en la entrada donde estamos Marta, que es el gran manual del paleolítico europeo, donde establece todo el orden secuencial por la estratigrafía también conservada.
Digamos que lo que estamos viendo ahora es como un libro.
Exactamente.
Donde los antiguos habitantes han ido escribiendo.
Correcto.
Sus técnicas, sus tradiciones, sus formas de vida, en los restos que habéis ido encontrando.
El libro es la antítesis de lo que significa prehistoria, ¿no? Prehistoria significa anterior a la escritura, ¿no? Sin embargo, los documentos, cada cueva habitada es un libro, en el sentido que me viene dividido en capítulos, incluso con intervalos de separación, que son los niveles estériles. Y ahí los científicos de turno pues, nos van reconstruyendo un puzzle.
Paradójica la expresión, ¿no? Sí. Pero que una cueva escriba o reescriba los manuales de historia y que esté en un lugar tan pequeño, tan coqueto, tan protegido como es este valle, con un pueblecito de apenas 500 habitantes, ¿tú crees que la gente del pueblo sabe que aquí arriba se está escribiendo los libros de historia?
No, eso todavía no les ha llegado. Les ha llegado algo... Pero todo esto, el fondo principal de lo que significa este lugar, no, todavía no. A veces incluso difícil para cierta gente relacionada con el mundo de la prehistoria. Al que viene como novedad y demás, como una inquietud, le falta conocerlo. Lo sabrán, se enterarán, porque esto va a salir los próximos años, te digo, van a haber bombazos aquí.
Buenos días. Había quedado con el alcalde.
Conozco.
Gracias. Óscar, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal estás? No conocía yo el ayuntamiento por dentro.
¿No estuviste
la otra vez? No, para nada.
Hola, buenos días. Hola. Evaristo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues aquí estamos. A ver, iba para allá a verte, pero bueno, ya que te he encontrado.
Pues nada, aquí vengo paseando con Marta, esta periodista que ha venido a hacer un reportaje sobre las cuevas y...
Usted ha conocía las cuevas, lógicamente.
Sí, hombre, no faltaba más.
¿Y ha estado por allí...?
Mucho.
¿Mucho?
Mucho. Allí algunas veces, entre sábados y domingos, subía a ayudar a un electricista a cambiar las luces y eso de las cuevas.
¿Cómo? ¿Trabajaba allí?
De forma particular. no por cuenta de nadie, ¿eh? Iba a ayudar al electricista, como éramos amigos y eso, pues ¿dónde vas a ir hoy? ¿Por qué no vienes conmigo y hacemos esto? Pues bueno, no tengo otra cosa que hacer. Así es.
Todos en el pueblo tienen un poco de, en mayor menor medida, un vínculo con las cuevas, de toda la gente que todos, nos estamos
todos,
encontrando.
Más o menos todos.
O sea, que usted habrá visto cosas que el resto de los visitantes, ¿no?
De las cuevas, sí.
Sí, claro.
Pero de forma particular mía, ¿eh? No, no me han enseñado nada que no enseñen a los visitantes. Eso lo veía yo porque como tenía algún rato, pues iba mirando por aquí, por allí, y iba viendo cosas que no enseñan hoy por día, ¿eh? Que las hay, muchísimas.
Es un tesoro, ¿no?, lo que tienen aquí al lado.
Muchísimo más de lo que la gente se cree.
Así suena la presa de Puente Viesgo. ¿Aquí en verano se baña la gente?
Sí, este es un lugar habitual en verano al que acude mucha gente a bañarse, ¿no? Y luego aquí a la izquierda, como puedes ver, esa es la salmonera por donde suben los salmones cuando vienen a desovar a las cabeceras de los ríos, en este caso el río Pas.
La actividad de balneario aquí en Puente Viesgo es mucho antes que el descubrimiento de las cuevas. Ya desde 1880 y algo, 90, pues ya venía la gente a baños a Puente Viesgo. Tenían fama además a nivel nacional, ¿no? Que se han hospedado en este hotel pues gente de la talla de Benito Pérez Galdós. O sea, que tenía cierto prestigio. Al final no hay que olvidar que son unas aguas que tienen unas propiedades medicinales y que, bueno, pues para temas renales, también del corazón, y que actualmente, pues bueno, pues digamos que el resurgir fue cuando vino la selección española, pero para mí es mucho más bonito pues todo lo anterior, ¿no? Estos últimos años pues ha empezado otra vez a resurgir ese sentimiento, ¿no?, que igual se había perdido años atrás, del pueblo, esa historia de amor-odio que ha tenido el pueblo con las cuevas, porque ahí hubo unos años en que el pueblo pues sabía que las cuevas estaban ahí, pero no acababa de sentirlas.
¿Cómo ha sido otra vez ese reencuentro entre el pueblo de Puente Viesgo y sus cuevas? Porque si históricamente la realidad de las cuevas estaba estrechamente vinculado al día a día del pueblo, ¿qué pasó para que parara y qué ha pasado para que hayan vuelto a reunirse?
Antiguamente, pues mucha gente del pueblo trabajaba en las cuevas. Entonces, todas las familias tenían gente, pues como Evaristo, cuando nos lo hemos encontrado, que trabajaba, o bien de porteadores, o bien de guías y demás. Lógicamente, pues bueno, los tiempos van cambiando y ahora ya la gente que trabaja en las cuevas, pues tienen que pasar unos procesos de selección, son gente muy formada, que tienen más conocimiento, pero igual pasión. Yo creo que la gente que enseñaba las cuevas y que era el pueblo le ponía igual o más, porque las sentían como suyas. Entonces eso pues poco a poco ha ido, digamos, apartando un poco a la gente del pueblo, ¿no? Ahora apenas quedan 3-4 personas que trabajan en las cuevas, que son del propio pueblo. Pues esto, pues se produjo este fenómeno y ahora, pues bueno, a raíz de la nueva construcción del Centro de Arte Rupestre que ya está en marcha, pues bueno, ha vuelto a resurgir ese orgullo y, bueno, pues Evaristo nos acaba de decir que es algo bueno para el pueblo, ¿no? Pues bueno, pues eso es el sentir general.
¿Esta es la carretera general?
Sí, la Nacional 623, la Nacional Santander-Burgos.
Antonio, tú regentas la Unión, que digamos sí, que es como el bar del pueblo, que sí, está en la... Como buena carretera nacional, pasan camiones, bien de tráfico, pero con la obra de la plaza que se hizo, digamos que este es el bar del pueblo, es el lugar de reunión.
Sí.
¿Y cómo notas la actividad de las cuevas? ¿Hasta qué punto ves que el tirón que puede tener las cuevas os puede ayudar a todos vosotros en el
pueblo?
Yo
creo que es una de las bases del pueblo. Las cuevas y el hotel es la base del turismo prácticamente en Puente Viesgo. O sea, que es bastante importante Puente Viesgo, sí.
O sea, que estás mirando con buenos ojos lo de la obra del...
Sí, nos viene muy bien. Todo lo que sea traer gente al pueblo es pues bueno, claro.
¿Y cómo ves a la gente que viene a ver las cuevas? ¿Cómo les ves la cara de después?
Porque... Ah, no, salen muy contentos. Salen muy contentos, sí, sí. O sea, es algo que no hay en todos los lados y claro, la gente viene pues, a ver cosas distintas, claro, sí.
Pues ya está.
Venga, hasta dale, luego. Gracias.
Fíjate que aquí en esta cueva entran muchas personas a lo largo del año, pero el tiempo continúa parada, es decir, no volvemos al tiempo actual, es decir, quedó anclada en la prehistoria. Y te voy a enseñar un sitio que te vas a sentir, digamos, como si no hubieras retrocedido, si no hubiéramos avanzado en el tiempo. Cuidado con la cabeza porque solo el techo se va haciendo cada vez más pequeño.
Y hay que ir agachados.
Sí, sí. Mucho cuidado. Vale. Mira, Marta, ponte aquí. No, ponte aquí. Y vamos a mirar aquí esta pared. Mira. Ah, vale. Y vamos a mirar aquí, ¿vale? ¿Qué te parece?
¡Wow!
Esto es impresionante.
Aquí lo que se ha hecho. ¿Pero por qué pintan justo en este rincón? Es una gruta muy estrecha. La parte de arriba es gris clarita, tiene marcas como si hubieran sido erosionadas por algún objeto punzante y es como un recoveco que no conduce a ningún sitio y acaba en una especie de agujerito estrecho.
Eso es, mira, aquí realmente lo que se hicieron fue, como bien dices, sobre la pared grisácea, lo que se hicieron fue dibujar una serie de signos. La persona que ejecutó estos signos, los dibujó, estaba recostado sobre la piedra en la que estamos ahora mismo nosotros. Lo único que tuvo que hacer es extender el brazo y con el dedo ir pintando esos signos que tenemos ahí. Realmente son series de puntos y líneas que lo que hacen es formar, por un lado, formas rectangulares que tienen subdivisiones internas y por otro lado son líneas de puntos que van unas en paralelo a los otros.
Hay una de las figuras que parecen los típicos dibujos de una ventana que hace un niño pequeño.
Sí. Bueno, de hecho, estos signos han tenido multitud de interpretaciones. La última se ha dicho que fueran embarcaciones. A ver, yo realmente no comulgo con ello, pero bueno, es una de las teorías, Cuando esta cueva alguien la visita, empieza viendo manos, bisontes, caballos, toros, oguros, no se cuestiona nada, te puedes cuestionar si son más o menos antiguos. Cuando uno empieza a cuestionarse cosas sobre, digamos, la importancia o significado del arte rupestre, es cuando se topa con lo que tenemos justamente debajo, que son los signos. Tenemos esas formas geométricas que realmente desconocemos, formas geométricas rectangulares o formas cuadradas que están grabadas y que hoy en día pues desconocemos el significado. Claro, aquí automáticamente uno dice, ¿pero qué significa todo eso? Teorías hay muchas, muchísimas teorías que podríamos enumerar, pero realmente ninguna de ellas a día de hoy es 100% cierta.
¿Crees que es necesario intentar encontrar una explicación a todas las pinturas? ¿O es mejor dejarlo a...?
Pues...
Es como intentar explicar a Rothko.
Claro. A mí realmente, si te soy sincero, muchas veces me han dicho, ¿te gustaría volver al pasado y saber realmente lo que significa? Pues tal vez no lo sé. Realmente me gustaría seguir pensando, ¿no?, en el concepto que hoy en día se tiene sobre ello. Tal vez llegaría a decepcionar, ¿no? Pero es algo que para mí es muy personal, ¿no? Es decir, a otras personas les gustaría saber. Prefiero seguir investigando y seguir sabiendo, ¿no?
Estamos ya en la última galería, en el último recoveco, y atravesamos un pasillo de piedra y de repente aparece esto. ¿Qué es esto?
Mira, justo encima de tu cabeza tienes una gran cascada de agua. Lo que pasa, esa cascada que precipitaba agua, como era rica en carbonato cálcico, lo que se ha hecho es fosilizarse. Entonces, encima de ti, toda esta formación, estas irregularidades que hay sobre tu cabeza, es realmente una instantánea de esa cascada que vamos a atravesar para llegar a la galería final.
Vamos a meternos por debajo de una cascada de piedra.
Efectivamente. Mira, esta galería que tenemos se llama la Galería de los Discos. Desde este punto en el que hemos llegado hasta el final de la cueva, lo que se repiten son series lineales de puntos. Puntos o discos. Estos discos se han hecho soplando una cánula sobre otra y haciendo el efecto Venturi. Todos los discos son rojos. Y en este sitio en el que estamos, en concreto, se han documentado 137 discos.
Es accesible a cualquiera, ¿no? Me refiero no solo desde un punto de vista físico, de comodidad. ¿Cualquiera puede acceder a este universo?
Sí,
este universo de conocimiento, de sensibilidad, de imaginación. En el fondo, esas manos que hemos visto al principio, ¿no nos están tendiendo la mano ahora?
Sí, todos podemos llegar a ese punto, ¿no? De ver y de disfrutar de ese patrimonio, ¿no? Y de conocerlo y de ponerse en su lugar, ¿no? Date cuenta que nosotros nos hemos adentrado en esta cueva y nos hemos dejado todos los problemas fuera. Lo bonito que tiene una cueva es que no tiene ni cobertura ni nada. Ni reloj, si tú quieres, el tiempo se para. Llegas aquí, te encuentras miles de años atrás, ves y observas el legado que han dejado tus antepasados y cuando vuelvas volverás a la realidad de nuevo. De hecho, el tiempo es algo relativo dentro de una cueva. El tiempo pasa volando. Estoy seguro que cuando tú y yo salgamos de esta cueva dirás, madre mía, pero hemos estado tanto tiempo dentro de la cueva. Es un tributo que se lleva a la cueva, parte de tu vida, pero es una parte de tu vida maravillosa, porque es como que te permite volver al pasado, volverte a reencontrar con tus orígenes, con tus inicios. Aunque realmente no conozcamos el significado del mismo, sí que es importante, ¿no? Volverse otra vez a topar con lo que uno fue. Que hoy en día, al fin y al cabo, somos fruto de todos. Eso es.
Y ahora salimos y dejamos las pinturas solas en silencio. Hasta la siguiente vez.
Eso es. ¿Estás preparada?
Creo que no, pero no queda más remedio.
De toda la luz y los colores no se resaltan como más
y hay muchísimos olores.
¿A que sí?
Claro.
Sobre todo lo primero que percibes es la humedad.
La humedad, el olor a piedra, a musgo, a tierra mojada, a madera. Ahora sí. Ya nos vamos. Aquí digamos que es donde vivían ellos.
Eso es en la entrada de la cueva. Y luego, cuando salgamos al exterior, claro, el estado de la vegetación, dependiendo de la estación del año, pues ya son unas variedades u otras.
Pues Daniel, ha sido un placer.
El disco duro de la humanidad es un episodio escrito y narrado por Marta San Miguel para In Situ, un podcast narrativo creado y dirigido por Arturo Lezcano. El diseño sonoro, la producción y la edición corren a cargo de Jimena Marcos. La música original y la sonorización son de Mariuca García Lomas e Ignacio Simón. El diseño gráfico lo firma la agencia Player. Nuestra productora ejecutiva es María Jesús Espinosa de los Monteros. Queremos agradecer la ayuda de Cuevas Prehistóricas de Cantabria y al Departamento de Documentación de la cadena SER. Contamos historias a un metro de distancia y nos puedes escuchar en todas las plataformas y agregadores y, por supuesto, en podiumpodcast.com.